¿Aburrido de la monotonía? ¿Listo para desafiar las convenciones y lanzarte a lo desconocido? Ella lo hizo y ahora te invita a acompañarla en Mi Hogar Lejos de Casa, un podcast que desafía los límites de la aventura y la introspección, desde momentos épicos hasta situaciones absurdas. Prepárate para un viaje sin frenos por las alturas y las profundidades del cambio radical. Únete a ella mientras destroza las barreras del conformismo y te inspira a abrazar la incertidumbre con una sonrisa audaz. Es hora de vivir al máximo. Hola, mis queridos compañeros de Caos Mental Organizado. Aquí estoy otra vez, miércoles, episodio 99, el penúltimo antes del gran 100. Y hoy les voy a contar algo que me pasó hace poco que me dejó, bueno, me dejó viéndome en un espejo que no sabía que existía. Primero déjenme empezar diciéndoles que este episodio va a ser diferente. No voy a venir con mi pose de tengo todo bajo control, ni con esa energía de yo ya trabajé en mí y estoy zen. No. Hoy vamos a hablar de eso que me pasa a las 3 de la mañana cuando el cerebro decide hacer una fiesta de preocupaciones absurdas. Y no tan absurdas también. Hace dos fines de semana hice algo que llevaba meses postergando. Me inscribí en un taller de crecimiento personal. Sí, ya sé. Suena como esas cosas que yo misma recomendaría, ¿no? Pues resulta que entre predicar y vivir hay un trecho enorme. Y este fin de semana me di cuenta de que tengo más madrazos mentales de los que estoy dispuesta a admitir públicamente. Pero bueno, aquí vamos, sin filtros. ¡Comenzamos! El lugar era, ¿cómo les explico? Era uno de esos espacios en pleno centro de Londres que desde afuera parece una casa georgiana más. De esas con ladrillos rojos y ventanas altas que han visto pasar los siglos. Pero cuando entras es como si alguien hubiera tomado un pedazo del Tíbet y lo hubiera metido en medio del ruido de la ciudad. Había pisos de madera que crujían con cada paso. Paredes color crema con arte minimalista que claramente costaba más que mi renta de 3 meses. Y ese olor a incienso mezclado con algo como lavanda o sándalo, no sé, pero que te decía, aquí se viene a confrontar tus demonios internos con elegancia. Éramos como 15 personas. Todos llegamos con esa cara de soy una persona evolucionada que hace estas cosas los sábados. Pero por dentro creo que todos estábamos pensando, ¿en qué me metí? El facilitador se llamaba Marcus, un tipo británico de unos 50 y tantos con ese aire de haber meditado en una cueva en India durante 5 años, pero que también podría venderte un seguro de vida sin que te dieras cuenta. Tenía esa voz calmada, casi hipnótica, que te hace sentir que todo va a estar bien, incluso cuando te está diciendo que te vas a enfrentar a tu peor versión. El primer día empezó suave. Meditaciones guiadas, ejercicios de respiración, esas cosas donde piensas, ¡ah, esto está fácil, yo ya hago esto! Mentira. Porque cuando realmente te sientas a observar tu mente sin distracciones, es como abrir el closet donde guardas toda la ropa que no usas, pero que no quieres tirar. Todo se cae encima. Hubo un ejercicio grupal donde teníamos que compartir nuestro mayor miedo disfrazado de fortaleza. Y yo dije algo muy articulado sobre cómo mi independencia a veces es una forma de evitar necesitar a otros. Muy profundo, muy trabajado. Marcus me miró con esa mirada que dice, interesante, pero estás evadiendo algo más grande. Y siguió con la siguiente persona. Pero fue el domingo por la tarde cuando todo se desmoronó de la manera más incómoda y necesaria. Marcus nos pidió que nos pusiéramos de pie. Y luego dijo algo que sonó inocente, pero que claramente no lo era. Ahora quiero que cada uno encuentre una pared, su pared, y se queden ahí de pie mirándola. Todos nos miramos como diciendo, ¿qué clase de ejercicio raro es este? Pero bueno, ahí fuimos, como ovejas obedientes, cada uno a buscar su pedazo de pared en ese salón enorme con ventanales que daban a un jardín interno. Yo elegí una esquina, porque claro, hasta para elegir pared tengo que ser estratégica. Una esquina cerca de una ventana donde podía ver un árbol afuera. Como diciéndome a mí misma, si esto se pone muy intenso, al menos puedo mirar el árbol. Marcus empezó a caminar entre nosotros, hablando con esa voz que te desarma. Esta pared frente a ti representa todo lo que no quieres ver. Todo lo que has estado evitando. Todas las preguntas que haces a un lado, porque es más fácil mantenerse ocupado, ocupada. Y yo ahí, mirando la pared color crema, pensando, ¡ay no! Esto va a doler. Quiero que cierren los ojos, continuó Marcus, y que dejen que surjan las preguntas. No las que tienen respuestas bonitas, las otras. Las que te despiertan a las 3 de la mañana y te hacen sudar. Y ahí fue cuando mi cerebro decidió que era el momento perfecto para soltar la compuerta. La primera pregunta que apareció fue casi susurrada en mi mente. ¿Qué pasa cuando mis papás mueran? Y no era la pregunta general y filosófica sobre la muerte. No, era específica, era visceral. Mi papá tiene más de 80, mi mamá también, y viven en Colombia, a miles de kilómetros de mí. Y esta pregunta venía con imágenes. Imágenes de llamadas a medianoche, de vuelos de emergencia que tal vez no alcancé a tomar, de no haber estado ahí cuando me necesitaban. Pero la pregunta se volvió más retorcida. ¿Y si se muere uno y el otro queda solo? ¿Y si mi papá se va primero y mi mamá queda ahí, en esa casa, sin saber cómo manejar las cosas que él siempre manejaba? ¿O viceversa? ¿Y si mi mamá se va y mi papá se queda sin saber ni cómo prender la estufa? Y yo ahí, de pie frente a mi pared, sintiendo cómo el pecho se me apretaba. Porque estas no son preocupaciones abstractas. Son preocupaciones con rostro, con nombre, con la voz de mis papás al teléfono diciendo, todo está bien, mija. Cuando yo sé que no todo está bien, pero están tan lejos que no puedo hacer nada más que llamar más seguido. Marcus seguía caminando. Su voz llegaba desde algún lugar del salón. No huyan de las preguntas, déjenlas estar, respiren con ellas. Fácil decirlo cuando no eres tú la que está sintiendo que el suelo se mueve. Y entonces llegó la segunda ola. Está más física, más inmediata. Y si el dolor en la lumbar no es solo tensión, y si es algo más, y si un día no puedo caminar... Esa me agarró por sorpresa porque yo vivo de mi cuerpo funcionando. Mi rutina entera, mi identidad de persona disciplinada con su ejercicio, su alimentación controlada, todo eso depende de que este cuerpo responda. Y llevo meses con este dolor en la lumbar que viene y va, y que yo ignoro como buena negadora profesional. Pero ahí, frente a esa pared, la pregunta se expandió. ¿Y si el ejercicio físico no ayuda? ¿Y si hago todo bien y aún así el cuerpo dice, ya no más? ¿Y si un día me levanto y ya no puedo hacer pilates, ni yoga, ni caminar esas 2 horas que tanto disfruto? Y detrás de esa pregunta había otra aún más incómoda. ¿Quién soy yo si mi cuerpo no funciona como yo necesito que funcione? Si no puedo controlar esta parte de mi vida que tanto me enorgullezco de controlar. Podía sentir las lágrimas empujando, pero yo ahí terca pensando, no voy a llorar frente a 15 extraños, no voy a llorar frente a 15 extraños. Lloré frente a 15 extraños. Marcos dijo algo sobre dejar que el cuerpo exprese lo que la mente no puede articular. Y yo ahí pensando, qué bonita forma de decir que estoy llorando como bebé frente a una pared. Pero no había terminado. ¡Oh, no! Mi cerebro estaba en modo, ya que estamos sacando todo, ¡saquemos todo! Siguiente preocupación. ¿Y si un día no puedo elegir? ¿Y si me encuentro en una situación donde no hay opciones saludables, donde no puedo seguir mi dieta consciente, donde las circunstancias me obligan a comer lo que hay y punto? Esta suena ridícula, lo sé. Pero para alguien como yo que ha construido toda una identidad alrededor del hijo conscientemente que meto a mi cuerpo, la idea de perder esa elección es aterradora. Porque me hace darme cuenta de cuánto de mi sensación de control depende de pequeñas cosas como poder elegir si como gluten o no. Y detrás de eso había otra pregunta aún más profunda. ¿Y si todo este control es una ilusión? ¿Y si estoy jugando a tener mi vida bajo control cuando en realidad un evento random podría desmoronarlo todo mañana? En ese momento escuché la voz de Marcus más cerca. ¿Qué están descubriendo sobre ustedes mismos en este momento? Y yo ahí pensando, estoy descubriendo que soy una persona que controla lo micro porque le aterroriza lo macro que no puede controlar. ¿Eso cuenta? Pero siguieron llegando más preguntas, unas más absurdas que otros, mis amigos. ¿Y si mi proyecto de vida, este podcast, todo lo que estoy construyendo, simplemente no funciona? ¿Y si trabajo en esto durante años y al final nadie lo escucha? ¿Y si estoy construyendo algo que solo tiene sentido para mí? ¿Y si James se cansa de mí? ¿Y si mi necesidad de independencia un día es demasiado para él? ¿Y si encuentro el amor maduro que siempre quise solo para perderlo porque no sé cómo no ser tan yo? ¿Y si me enfermo sola? ¿Y si pasa algo y James no está y mis amigas están ocupadas y estoy en este país que no es mío sin red real de contención? ¿Y si mi intuición, esa que tanto celebro, un día me falla en algo grande? ¿Y si tomo una decisión basada en mi gut feeling y resulta ser la decisión equivocada? Eran como olas, una tras otra, algunas gigantes, otras apenas olas pequeñas pero igual molestas. Y yo ahí, de pie frente a mi pared, preguntándome cuándo exactamente este ejercicio se había convertido en una sesión de saquemos todos los miedos que Cristina guarda en el closet. Marcus finalmente dijo, ahora respiren profundo y cuando estén listos, agradezcan a la pared por sostener todo eso que sacaron y aléjense lentamente. Yo me alejé de esa pared como quien se aleja de una escena de crimen, pensando, nunca más vuelvo a hacer contacto visual con esa esquina. Nos sentamos en círculo después. Algunos compartieron, otros solo se quedaron en silencio procesando. Yo dije algo articulado sobre la ilusión del control, que sonó muy profundo, pero que básicamente era mi forma de no decir, acabo de darme cuenta de que tengo como 50 preocupaciones activas consumiendo energía de mi cerebro todo el tiempo. Esa noche, de regreso a mi casa, me sentí rara. Vacía, pero llena al mismo tiempo, Como cuando limpias un closet y te das cuenta de cuánta basura habías acumulado sin darte cuenta. Y aquí viene la parte que me parece más fascinante. Porque después de ese fin de semana empecé a notar algo. Esas preocupaciones que salieron frente a la pared no desaparecieron. Siguen ahí. Pero es como si al darles espacio, al reconocerlas, perdieron un poco de su poder secreto sobre mí. La preocupación por mis papás sigue estando. Pero ahora cuando aparece, en lugar de empujarla lejos, me permito sentirla. Sí, tengo miedo de que se mueran. Sí, me aterra que estén lejos. Y no hay solución perfecta para esto. Es solo parte de haber elegido vivir donde vivo. El dolor en la lumbar sigue apareciendo, pero ahora cuando lo siento, en lugar de entrar en pánico de ¿y si nunca se va?, respiro y pienso, ok. Ok, cuerpo, te escucho. ¿Qué necesitas? ¿Menos ejercicio intenso? ¿Más descanso? ¿Fisioterapia? Me permito no tener todas las respuestas inmediatamente. Y esa necesidad de controlar mi alimentación, estoy aprendiendo lentamente que parte de elegir conscientemente también incluye elegir ser flexible cuando las circunstancias lo requieren. Lo que descubrí en ese fin de semana es que estas preocupaciones aparecen a las 3 de la mañana precisamente porque durante el día las mantengo ocupadas. Las entretengo con productividad, con disciplina, con estar constantemente haciendo cosas, haciendo cosas. Pero a las 3 de la mañana, cuando no hay nada más que hacer que estar ahí con mis pensamientos, ahí es cuando salen a jugar. Y el problema no son las preocupaciones en sí. El problema es que les tenía tanto miedo que ni siquiera las quería mirar. Como si al ignorarlas fueran a desaparecer. Spoiler, no desaparecen, solo se hacen más ruidosas. Entonces, ¿qué hago yo ahora con todo esto? ¿Cómo vivo sabiendo que tengo estas preocupaciones que no tienen soluciones limpias? Creo que la respuesta es justamente eso, vivir con ellas. No resolverlas todas ni pretender que no existen. Simplemente reconocerlas como parte de mi paisaje interno. Soy una persona valiente que también tiene miedo. Soy disciplinada, pero a veces me sobreexijo hasta el agotamiento. Tengo una intuición poderosa, pero a veces mi terquedad la ignora. Predico el vivir en el presente, pero el futuro me da ese escozor incómodo que no puedo negar. Y todo eso es válido. Puedo ser todas esas cosas al mismo tiempo sin que ninguna cancele a la otra. Creo que esta es la verdadera madurez emocional. No es eliminar las preocupaciones o los miedos. Es aprender a vivir una vida plena incluso con ellos presentes. Es decirles, ok, están aquí. Los veo, los reconozco, pero no van a dictar todas mis decisiones. Porque al final del día, estas preocupaciones son evidencia de que me importan cosas. Me importa el bienestar de mis papás, me importa mi salud, me importa mi proyecto de vida, me importa mi relación con James, me importa tener agencia sobre mi cuerpo. Y el miedo es simplemente la otra cara del amor y del cuidado. Mis queridos compañeros de preocupaciones nocturnas, les voy a decir algo que me está costando aceptar, pero que creo que es verdad. No tenemos que tenerlo todo resuelto. No tenemos que ser esas personas que ya trabajaron en sí mismas y ahora flotan en un estado perpetuo de paz zen. Podemos ser esas personas que han trabajado muchísimo en su crecimiento personal y aún así tener noches donde el cerebro hace una fiesta de ¿y si? A las 3 de la mañana. Y eso no nos hace menos evolucionados ni menos válidos en nuestro camino. Solo nos hace humanos. La próxima vez que se descubran preocupándose por algo que parece innecesario o absurdo, sean amables con ustedes mismos. Esa preocupación está tratando de decirles algo. Tal vez solo necesites ser escuchada. Y si algún día se encuentran de pie frente a una pared metafórica o literal, sacando todas sus preocupaciones, déjense llorar. Confíen en el proceso. Y sepan que al otro lado de ese ejercicio incómodo, hay una versión de ustedes un poquito más libre, un poquito más honesta, un poquito más entera. Hasta nuestro próximo miércoles, el mítico episodio 100. Ya les contaré qué tengo preparado para esa ocasión especial. Soy Cristina y este ha sido el episodio 99 de Mi Hogar Lejos de Casa, donde finalmente admití que no tengo todo bajo control. ¿Y saben qué? Se siente liberador. ¡Nos escuchamos pronto! ¡Chao! ¿Qué tal este episodio de Mi Hogar Lejos de Casa? ¿Listo para más? No te pierdas ningún miércoles más de aventuras inimaginables que si no te inspiran, al menos te dejarán pensativo. Prepárate para más diversión, más locuras y más sorpresas. Hasta la próxima semana, viajeros intrépidos. Y recuerda, mantén la mente abierta y el corazón valiente.